Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump y Biden intercambian críticas en visitas a estados clave en la víspera de la elección. Votantes reaccionan a planes migratorios de candidatos a presidencia de Estados Unidos. Twitter etiquetará tweets de candidatos o campañas que clamen victoria en las elecciones de Estados Unidos sin resultados. Denuncian deportación de menores hispanos a México. Vacuna contra COVID-19 de CureVac genera respuesta inmune en ensayo de fase 1. El huracán Eta avanza hacia Centroamérica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 2 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump y su rival demócrata a la presidencia, Joe Biden, intercambiaron críticas en visitas a estados clave en la víspera de la elección, informa Jorge Agobián.
Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin, los cuatro estados en los que Donald Trump ha puesto su energía, horas nada más de que abran las urnas este 3 de noviembre las elecciones presidenciales. Biden, por su parte, concentró la energía de ese partido y de esa campaña en el estado de Pensilvania, mientras el expresidente Barack Obama viajó por la fórmula Biden-Harris a Georgia y Florida a tocar base a tan solo horas de las elecciones. Sin embargo, no es la última oportunidad en la que los candidatos van a hablar de cerca a los electores. Este martes, el día de la elección, en la campaña de Biden, Biden por su parte estará en Pensilvania. Veremos a Harris en Michigan y a la esposa de Biden, Jill Biden, en Tampa, Florida. El presidente Donald Trump también viajará durante el día de la elección, durante esa jornada aquí en Estados Unidos. Se desconoce cuál es el lugar o los lugares donde estará el mandatario. Sin embargo, es información que estamos a punto de confirmar por su campaña. Lo que sí ha sido confirmado por la campaña de Trump es que el mandatario pasará la noche de este martes aquí en la ciudad capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., mientras Biden lo hará en Delaware. Ahora, echemos una mirada rápida a los sondeos. Biden llega a estas elecciones con ventaja en los promedios nacionales, según las encuestas, y lo mismo según el apoyo entre los hispanos. Y en eso hay que tomar bastante atención, pues el 10% del electorado estadounidense son inmigrantes naturalizados. ¿Qué les parece si le echamos una mirada a esos datos?
Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam.
Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos. Son ciudadanos y ahora pueden votar.
Nel Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016.
Los nacidos en el extranjero tienden a votar más. Tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos.
Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas.
Y en general, más de 96 millones de estadounidenses ya han votado.
Estados Unidos está a la expectativa en la víspera del día de elecciones. Las urnas están abiertas para el voto anticipado y lo están los votantes activos para elegir al próximo presidente del país. Informa Alonso Castillo desde Miami.
El contraste en planes migratorios entre los dos candidatos a la presidencia es evidente y ambos cuentan con sus simpatizantes. El presidente Trump busca continuar limitando el otorgamiento de asilo, prohibir las llamadas ciudades santuario e instaurar nuevos límites de visas de trabajo y de estudio. Leslie González, votante republicana, espera que el presidente permanezca en su puesto para que los inmigrantes se conviertan en una fuerza económica.
Es muy importante para mí el tema de la economía y del empleo, el comercio libre y poder tener esas libertades.
El candidato demócrata Joe Biden plantea una modernización del sistema de inmigración y reafirma el compromiso con solicitantes de asilo. En su sitio oficial indica que revertirá las políticas de la administración Trump que separa a los padres de sus hijos en la frontera. Para la empresaria venezolana y activista demócrata María Antonieta Díaz, los inmigrantes traen consigo el ímpetu del cambio.
Los más emprendedores, los que más iniciamos negocios, realmente venimos a aportar y los números lo dicen. No venimos a quitar empleo, venimos a producir y a aportar a este país.
En la incertidumbre se encuentran más de 14 millones de inmigrantes indocumentados que esperan una reforma migratoria. Los jóvenes soñadores conocidos como Dreamers y los amparados por el Estatus de Protección Temporal, TPS. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Twitter etiquetará tweets de candidatos o campañas que clamen victoria en las elecciones de Estados Unidos sin resultados. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
La plataforma Twitter dio a conocer el lunes un plan para colocar etiquetas de advertencia en los tweets de los candidatos y campañas electorales de Estados Unidos que se atribuyan la victoria antes de que se conozcan los resultados oficiales. La medida se produce cuando la red social se prepara para lo que ha llamado una elección inusual, debido a los millones de boletas por correo y en persona durante la votación anticipada que en algunos estados comenzó a mediados de septiembre y que podrían causar un retraso en los anuncios de los resultados definitivos de estas elecciones. Desde la noche de noviembre 3 hasta la toma de posesión el 20 de enero de 2021, Twitter dijo que colocará etiquetas de advertencia como, por ejemplo, fuentes oficiales cantaron esta elección de manera diferente o las fuentes oficiales pueden no haber definido un ganador cuando se tuiteó esto. Las cuentas con sede aquí en Estados Unidos con más de 100.000 seguidores y un compromiso significativo también se considerarán para el etiquetado, anunció Twitter. Las empresas de redes sociales están bajo presión para combatir información errónea relacionada con los comicios y prepararse para la posibilidad de violencia o intimidación en los lugares de votación. En un blog, la compañía dijo que consideraría a los funcionarios electorales estatales y a los medios de noticias nacionales como ABC News, Associated Press, CNN y Fox News como fuentes oficiales de resultados. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
El New York Times ha denunciado que menores de edad sin compañía, provenientes de diversos países, están siendo deportados a México. Desde Miami informa José Pernalete.
A raíz de la crisis por COVID-19, las autoridades federales de inmigración siguieron la recomendación de restricción instruida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y, basándose en ella, expulsaron a niños y adolescentes mexicanos que no tenían acompañantes. Pero, de acuerdo al New York Times, ahora menores de edad de otros países están siendo también deportados a esa nación.
Pero el problema es que no solamente se trata de la expulsión de ellos desde la frontera sur, pero se trata de la expulsión de ellos a México y en algunos casos no son mexicanos, es decir, que son niños centroamericanos que en vez de ser devueltos al país de origen, son devueltos a México donde no tienen presuntamente algún vínculo con dicho país.
Según el abogado de inmigración Ángel Leal, este hecho estaría violando los acuerdos del gobierno mexicano con Estados Unidos, los cuales no autorizan la admisión de menores de edad de otras nacionalidades que hayan estado previamente bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Más allá de eso, al ser devuelto a un tercer país de donde no son, corren más peligro.
En el mes de mayo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades instauraron las restricciones de salud pública del título 42 en las fronteras hasta que se determine que el grave peligro de COVID-19 ha cesado, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. La Voz de América consultó a las autoridades sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido una contestación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La vacuna experimental de CureVac contra COVID-19 generó una respuesta inmune en humanos, informó la compañía el lunes, lo que deja a la biotecnológica alemana rumbo a iniciar ensayos masivos este año cuando se acelere la carrera contra la pandemia. Estamos muy animados por los datos provisionales de la fase 1, declaró el director ejecutivo Franz Werner Haas. La firma de biotecnología está utilizando el enfoque de ARN mensajero, ARNm, al igual que Moderna y la asociación de BioNTech con Pfizer, aunque esas empresas comenzaron las pruebas masivas en humanos a fines de julio. CureVac informó que su potencial vacuna, conocida como CVNCoV, en general se toleraba bien y que los resultados respaldan firmemente los planes de la compañía de iniciar la etapa final de pruebas en humanos antes de fin de año. La empresa, que cuenta con el respaldo del inversionista alemán en biotecnología Dietmar Hopp, la Fundación Gates y GlaxoSmithKline, señaló que los voluntarios desarrollaron un nivel de anticuerpos neutralizantes a la par de las personas que se habían recuperado de un caso grave de COVID-19. La pandemia, que ha cobrado más de 1 millón de vidas en el mundo, ha dado lugar a una carrera por desarrollar una vacuna y unos 45 compuestos experimentales se están probando en humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington. El huracán Eta continúa su avance hacia Centroamérica. Tenemos detalles de la información con Leonardo Bonet.
Eta se fortalecía este lunes y por la tarde se convirtió en un poderoso huracán categoría 4 en su avance hacia Centroamérica, donde amenaza con inundaciones y aludes de tierra en una región vulnerable a fenómenos meteorológicos. El huracán viene generando vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y se encontraba unos 110 kilómetros al este de la frontera entre Nicaragua y Honduras, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno atmosférico avanzaba hacia el oeste a 15 kilómetros por hora. El Centro de Huracanes dio a conocer que es posible que el sistema gane fuerza con rapidez antes de tocar tierra la madrugada del martes, posiblemente en Nicaragua, donde se anunció una alerta de huracán para la costa. El centro y norte de Nicaragua y buena parte de Honduras podrían recibir entre 380 y 640 milímetros de lluvia, con hasta 890 milímetros en zonas concretas, según los expertos. También son probables los aguaceros en el este de Guatemala, el sur de Belice y Jamaica. Es posible que la marejada ciclónica se adentre hasta 4.5 metros en la costa de Nicaragua. El Centro de Huracanes también advirtió del riesgo de inundaciones repentinas peligrosas y de aludes de tierra en zonas altas. Con el recuerdo aún vivo del devastador huracán Mitch, que hace exactamente 22 años dejó miles de muertos a su paso por Centroamérica, Nicaragua se preparaba este lunes para recibir el impacto de ETA. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y aquí empezamos nuestro habitual recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La defensa del periodista Roland Carreño en Venezuela presentó detalles de las irregularidades cometidas en medio de su arbitraria detención. Carolina Alcalde reporta.
Ana Leonora Costa, abogada de Roland Carreño, reconocido periodista detenido la semana pasada y acusado por el gobierno en disputa de estar vinculado con la huida del líder opositor Leopoldo López, destacó que su defendido fue desaparecido de manera forzosa durante 48 horas y que además fue obligado a grabar videos donde lo hacían repetir datos y nombres de personas. Acosta denunció que el expediente presenta múltiples irregularidades y alertó que los cuerpos de seguridad actúan con total impunidad bajo órdenes de Nicolás Maduro y que hay complicidad de las instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Está para administrar justicia y no para tapar los delitos de unos delincuentes que lo que quieren es reprimir al pueblo venezolano y anular sus derechos. O sea, no solo que no No hay instituciones que protejan los derechos de los venezolanos, sino que esas instituciones se prestan para violar los derechos de los venezolanos, de personas inocentes como Roland Carreño.
Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, afirmó que el gremio periodístico no ha escatimado su apoyo a Carreño y ratificó el compromiso de mantenerse en pie de lucha hasta que sea liberado.
Que los periodistas estamos hartos de este acoso y que los periodistas, aunque estamos hartos y a ratos, podemos sentir miedo por lo que está ocurriendo, estamos decididos a seguir haciendo nuestro trabajo.
Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña para las elecciones legislativas del gobierno en disputa, dijo que Carreño recibía supuestamente fondos de una fundación de CITGO para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La sustitución del ministro del Interior de Nicolás Maduro no desacelera las violaciones de derechos humanos en Venezuela, dicen expertos, y algunas de esas opiniones las recogió nuestro colega Gustavo Ocando Alex.
Maduro y su gente no tienen ninguna voluntad de cambiar con respecto al manejo que hacen de los derechos humanos. Para ellos es una forma de actuación, de control. Se convierte en una herramienta de gobierno.
El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero se refiere así a la reciente sustitución del ministro del Interior del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el general retirado Néstor Reverol. Duda que el madurismo pretenda frenar su represión con este cambio y lo ve como una consecuencia de la fuga del líder político Leopoldo López.
Yo no creo que este cambio de ministerio esté por la vía de la reducción de las violaciones de derechos humanos, que tiene que ver con la eficacia, con la fuga de Leopoldo, con la fuga previamente de Simonovic, de este hueco que parece haber en el SEBIN y que no tienen manera de controlar.
El abogado experto en derechos humanos, Alfredo Romero, tampoco cree que la salida de Reverol del ministerio genere cambios positivos en derechos humanos.
La represión como patrón sistemático ha sido efectivo y es necesario para como un pilar de sostenimiento. Y ese pilar de la represión es necesario para mantener el sistema tal como ellos lo vienen llevando a cabo.
Defensores de derechos humanos piden a la ONU no dejar de documentar las violaciones en esta materia en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y seguimos con las noticias en Latinoamérica. La elección presidencial en Estados Unidos motiva gran interés en México y especialistas consideran que, sobre todo, será un cambio en la forma de hacer política. Sara Pablo tiene el informe.
En la víspera de la elección presidencial en Estados Unidos, el internacionalista Mauricio Mechoulam consideró que independientemente de quién esté en la Casa Blanca, hay temas bipartidistas como la migración que están por encima de demócratas o republicanos. Lo que sí cambia son las formas. Para el académico de la Universidad Iberoamericana, si Donald Trump gana, podemos ver más o menos una continuidad en su política de contención a la migración. Y cambio contrasta el experto el hecho de tener una presidencia distinta con Joe Biden, mucho más tradicional.
Este tipo de política exterior a través de Twitter, a través de colocarte contra la pared y desde ahí negociar, eso es muy distinto con una administración como la de Biden, que utilice más los mecanismos multilaterales.
Laura Pérez Cisneros, periodista y analista de temas internacionales, consideró que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, podría hacerse realidad una reforma migratoria.
Donald Trump no tiene por qué cambiar la estrategia de gobernar bajo amenazas. En cambio, si gana Joe Biden, pues él ya dijo que uno de los primeros actos de gobierno va a ser impulsar una reforma integral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente que hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos y así seguiría independientemente de quién gane las elecciones.
Con este gobierno muy bueno y el que llegara si no fuese el presidente Trump, tampoco habría ningún problema.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La situación de justicia en Guatemala se complica ante la falta de conformación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Eugenia Sagastume reporta.
La
elección de los magistrados que conforman la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala está entrampada en el Congreso de la República desde hace más de un año como consecuencia de la falta de acuerdos entre las bancadas y lo que expertos califican como una lucha de poderes. El analista Cristian Castillo expone su criterio sobre el tema.
Hay una pugna de poder político que no llega a consensos para establecer la forma de distribución de las cuotas de poder en el organismo judicial, y esto ha entorpecido la elección y nos mantiene en esta incertidumbre. Mientras haya una alianza de actores interesados en que continuemos en este vacío de justicia en el país, pues han entorpecido la elección.
Recientemente, y bajo la bandera de lucha contra la corrupción, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la prohibición de ingreso a territorio estadounidense al diputado Felipe Alejos y a la exdiputada Delia Bach, lo que el analista Castillo considera como un llamado de atención que continuará para los actores políticos en Guatemala. En respuesta, el diputado Felipe Alejos indicó que respeta la decisión, pero advirtió que no recibió ninguna notificación.
Yo soy respetuoso de las leyes y del gobierno de Estados Unidos como cualquier otro país soberano. En el lugar y en el momento oportuno donde yo pueda aclarar la situación, cuando yo tenga todos estos detalles, lo voy a hacer.
El analista concluye que la falta de conformación de las cortes provoca la pérdida de credibilidad en el organismo judicial y una pseudo parálisis en la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y Nicaragua se prepara para el ciclo escolar que concluirá con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Daliana Ocaña en el informe.
El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció el cierre del ciclo escolar y el inicio de las matrículas para el ciclo lectivo 2021 sin haber considerado las clases perdidas cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en marzo, la extensión de las vacaciones intersemestrales y la alta deserción escolar. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo a La Voz de América que todos estos factores tienen un alto impacto en la calidad del aprendizaje y la educación de los menores. Aunque el Ministerio de Educación no reconoce las afectaciones causadas por la pandemia, para Rodríguez esta podría ser una de las razones por las que el Consejo Nacional de Universidades eliminó el examen de admisión en las universidades públicas.
Prueba de eso es que la universidad tuvo que suspender los exámenes de admisión porque ahí nosotros, claramente, el pueblo de Nicaragua se hubiera dado cuenta.
El Ministerio de Educación informó a los maestros que el último día de clase será el 4 de diciembre, luego tendrán una semana para realizar promociones y el último día de trabajo en los colegios será el 12 de diciembre próximo. Estos ajustes al calendario escolar indican que el año lectivo se extenderá solamente por 10 días, independientemente de las clases que se perdieron a consecuencia de la pandemia. Para Jorge Mendoza, del Foro de Educación, Nicaragua se encuentra ante un desastre académico anunciado.
Indica que el 70% de todos los estudiantes se vio afectado de alguna manera por la pandemia, inclusive dolores de cabeza, falta de apetito.
Mientras la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que 500,000 estudiantes se han matriculado hasta la semana pasada en los distintos colegios públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El sueño americano es posible de alcanzar, y si hay alguna duda, la historia de Marisol Román, una venezolana de 19 años de edad, es la mejor evidencia. Alonso Castillo nos cuenta cómo esta joven recibió una beca de la NASA.
El talento de un estudiante de la Universidad Internacional de la Florida, especializada en ingeniería eléctrica y computación, la hizo meritoria de una beca de la NASA que asciende a más de $600,000. Marisol Román salía del gimnasio y mientras hablaba con su mamá, le entró un mensaje de texto que la dejó girando como una galaxia.
Me dieron la beca de la NASA, y yo, ¿qué mamá, me dieron la beca de la NASA? Y empezaron a salir lagrimitas, y yo, ¿qué mamá, pero es que, mírame, ¿qué, pero qué significa esto? Yo, ¿qué no? O sea, en ese momento estaba así como que tan en shock por la noticia que ni siquiera tenía la capacidad de pensar, yo, ¿qué mamá, no sé qué significa, pero solo sé que te puedo decir que la NASA me becó.
Según nos dijo, uno de los proyectos se enfoca en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra, que podrían ser utilizadas en futuras misiones de la NASA.
Mi proyecto es mejorar una antena. Un tipo de antena en específico se llama STAR, que hace simultáneamente transmitir y recibir.
El reconocimiento que le otorgó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio está basado en sus méritos científicos y académicos, que le permitirá investigar a nivel de posgrado durante los próximos 3 años. Entre antenas, frecuencias y sistemas de comunicaciones, Marisol Román tiene todo en sus manos para hacer su contribución a la humanidad. Y como dijo el escritor estadounidense Les Brown, apunta a la luna, incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Ben Roethlisberger encabezó la remontada de los Steelers para ayudar a Pittsburgh a mantenerse como el único equipo invicto en el fútbol americano, venciendo el domingo 28-24 a un errático Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore en el duelo por el primer lugar de la división norte de la conferencia americana. Roethlisberger lanzó un par de pases de touchdown en la segunda mitad para darle la ventaja a Pittsburgh, después de llegar al medio tiempo con un déficit de 10 puntos. Luego de completar solo 4 pases para 24 yardas en la primera mitad, el quarterback de 38 años terminó conectando 21 de 32 intentos para 182 yardas. Jackson sufrió 2 intercepciones y 2 balones sueltos, pérdidas que ayudaron a Pittsburgh a mantenerse en la pelea hasta que la ofensiva visitante finalmente retomó el camino. Los Steelers ganaban 28-24 cuando los Ravens enfrentaban una situación de 4th-and-3 en la yarda 8 de Pittsburgh con 2 minutos restantes. En el fútbol internacional, recuperado del coronavirus, Cristiano Ronaldo anotó un par de goles tras entrar como suplente en la segunda parte para que la Juventus derrotara el domingo 4-1 a Spezia en la Liga Italiana. El astro portugués ingresó a los 56 minutos por Paulo Dybala y puso en ventaja a los reinantes campeones apenas 3 minutos después. También convirtió un penal para sellar la victoria de los bianconeri en la visita a Cesena. Hemos hecho un muy buen partido, debimos haber sido más certeros de cara al gol en el primer tiempo y liquidar pronto el partido, dijo el técnico de Juventus, Andrea Pirlo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la estrella de Black Widow, Scarlett Johansson, se casó con Colin Jost, actor y libretista del programa Saturday Night Live. La organización benéfica Meals on Wheels anunció la noticia explicando que los ahora esposos apoyan las gestiones de ayuda de Meals on Wheels para las personas mayores, especialmente durante la pandemia. Se trata del primer matrimonio de Jost, de 38 años, y el tercero de Scarlett Johansson, de 35 años. Johansson es una actriz muy bien pagada gracias a sus papeles en Black Widow, Iron Man, Parte 2, Vengadores y Avengers, y Marriage Story de 2019, por la cual recibió una nominación al Oscar. Se prevé que Black Widow se estrene en mayo de 2021. El servicio de transmisión Netflix aumentó sus tarifas mensuales aquí en Estados Unidos, la suscripción estándar en $1 por mes a $14 y la premium en $2 a $18. La empresa espera finalizar 2020 con más de 200 millones de suscriptores a escala mundial, 73 millones de ellos en Estados Unidos y Canadá. Netflix enfrenta una lista creciente de competición, incluidos Disney Plus, HBO Max y Apple TV Plus. En octubre de 1983, Elton John debuta en la Billboard Hot 100 con el sencillo I Guess That's Why They Call It The Blues, en el que Stevie Wonder toca la armónica. Elton John fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. En octubre de 1983, el dúo de Filadelfia, Daryl Hall y John Oates, debuta en las 100 calientes con el tema Say It Isn't So. La canción, escrita por Daryl Hall, no pasó del número 2, bloqueada por 666 del dúo Paul McCartney y Michael Jackson, que pasó 6 semanas en el primer lugar. En octubre de 1966, las Supremes debutan en la Hot 100 con el sencillo You Keep Me Hanging On. El tema pasó 2 semanas en la cima de la lista y 4 semanas en el número 1 de la cartelera Rhythm and Blues. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en octubre de 1983, Kenny Rogers y Dolly Parton pasaron 2 semanas en el número 1 con el sencillo Islands in the Stream. El tema, escrito por los Bee Gees, también encabezó la lista adulto contemporáneo por 4 semanas y la cartelera de sencillos country durante 2 semanas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.